cara a cara.
Estaremos desde muy temprano con transmisión multiplataforma. Bio Bio la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en nuestras redes sociales. Todos conectados para llevarte información independiente y al instante.
Reportes desde todas las regiones, análisis de especialistas y actualizaciones permanentes durante todo el día.
Este 14 de diciembre se define el rumbo político de Chile y voto a voto sé el primero en saber quién regirá los destinos del país.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El gobierno confirmó la expropiación de 110 de las 215 hectáreas en donde se encuentran emplazada la mega toma de San Antonio para impulsar un plan habitacional con más de 40 cooperativas de este asentamiento ilegal.
Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización.
Con violentos incidentes entre habitantes y carabineros se desarrolló esta mañana el desalojo de 30 familias de una toma en el sector del Cerro 18 de la comuna de Lo Barnechea.
Se ha venido trabajando con las familias con el propósito de generar un proceso programado, incluido aporte para el arriendo.
¿A dónde arriendo aquí en Barnechea 300.000 pesos? ¿Por qué no lo hace casa? No, no hay sitio. ¡Es injusto!
Pablo Longueira reactivó las tensiones en la derecha al asegurar que Jaime Guzmán habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei.
El presidente republicano Arturo Esquella pidió no reabrir un debate que se cerró hace semanas y en la UDI coincidieron con el desafío de ordenar la colectividad.
Todo lo que nos costó cerrar esa polémica va a caer de nuevo lo mismo, David.
La UDI tiene mucho que dar, pero tenemos que precisar cuál es nuestro proyecto político.
Janet Jara defendió el tono confrontacional que ha tomado su campaña, asegurando que no admitirá faltas de respeto por parte de su contendor.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí. Porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
Ante la presión de Pamela Giles para transparentar el padrón que votó en la consulta digital del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone, su timonel, tomó distancia y afirmó que las decisiones estratégicas las define junto a la directiva nacional.
Decisiones estratégicas que toma el partido las tomo yo con la directiva nacional. Espero conversar con ella en los próximos días porque se lo voy a volver a recordar.
Mañana se revisará la querella de capítulo contra el ex fiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra, acusado de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa al intervenir, en una causa y favorecer a imputados cercanos a Luis Hermosilla.
Actuó de manera ilegal, suprimió hechos de una formalización que estaban totalmente acreditados y los reformalizó a delitos de menor entidad, terminó siendo en clase de ética.
Pese a una serie de recursos de protección, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó que retirará electrodomésticos y toldos instalados al interior del ex penal Punta Peuco tras su cambio a cárcel común.
Son acciones que se han interpuesto para, por ejemplo, que no se retiren refrigeradores, toldos, cosas que en general no hay en otros establecimientos penales.
Han sido cobardes ante la justicia para entregar la verdad, gozaron de impunidad por varios años.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico bajó las proyecciones de crecimiento de Chile para el próximo año en un 2,2% y puso acento en cumplimiento fiscal.
En general son buenas noticias que dan cuenta del ordenamiento macro fiscal de nuestro país y al mismo tiempo generar mejores capacidades de crecimiento.
Ministro Marcel se acerca mucho a una acusación constitucional el próximo año.
Parlamentarios de manera transversal criticaron al Ejecutivo por no definir su postura ante el proyecto que busca eliminar las multas por circular sin TAC.
y una toma de postura que el gobierno no ha tenido durante toda la tramitación, y por eso es que este proyecto ha ido avanzando sin que se hayan involucrado.
El gobierno dejó de gobernar, cesó su responsabilidad.
Y en noticias que llegan desde el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que muy pronto comenzarán los ataques estadounidenses contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano.
El candidato presidencial del Partido Peruano Libertad Popular, el empresario Rafael Belaúnde, sobrevivió a un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul en el sur de Lima.
Y en el deporte, Universidad de Chile y Coquimbo Unido completan a esta hora la penúltima fecha del torneo de Primera División.
Hace instantes, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que evaluarán la continuidad del entrenador Gustavo Álvarez al final de la temporada.
Nosotros, como te digo, tenemos un contrato vigente, pero obviamente el cariño obligado no existe. Y por tanto vamos a ver a final de año cómo acabamos llamando a transmisiones.
Y desde las 20 horas y en el estadio El Teniente de Rancagua, la selección femenina de fútbol se mide ante Paraguay por la clasificatoria sudamericana mundialista.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena, Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a Radiograma Vespertino. Desde este momento y durante 2 horas vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Junto a Leila González nos vamos a estar acompañando durante este periodo. ¿Cómo está, Leila?
¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y a quienes también nos ven mediante Bio Bio TV, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp. El número es el +569 9207888. Ahí nos puede enviar textos, mensajes de audio, videos, imágenes, cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país. El número es el 800-810-810 o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el @BioBio.
Y vamos a partir de inmediato porque hay harta información que está en desarrollo. Fíjese que una mujer murió tras el volcamiento de un vehículo. Esto ocurrió en la ruta que une Alto Hospicio con Iquique. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en la zona, nos va a contar más.
Lo informamos oportunamente, este accidente de tránsito ocurrido en la ruta 16 al llegar a la rotonda del Pampín, donde se produce un volcamiento vehicular que deja a una persona fallecida. Se trata de una mujer, que se confirma el fallecimiento en el lugar del accidente, además de otras 3 personas con heridas de gravedad, 2 de ellos con riesgo vital. De acuerdo a información entregada por los equipos de emergencia, hasta ahora se produce alta congestión vehicular en la principal vía de conexión entre Alto Hospicio y Iquique. La ruta está totalmente congestionada de bajada. Se están utilizando las pistas de subida para los trabajos de equipos de emergencia y también el trabajo de la CIAT de carabineros, que lo hará durante un largo tiempo al menos para poder determinar las causas de este accidente que deja, reiteramos, una persona fallecida. De acuerdo a lo entregado por los equipos de emergencia en el lugar, las personas no iban con sus cinturones de seguridad y salieron eyectados del vehículo menor que volcó en esta parte de la ruta, reiteramos, dejando una persona fallecida, 3 heridos de gravedad, 2 de ellos con riesgo vital en la principal conexión entre Alto Hospicio y la capital regional. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Y en alerta roja se mantiene la comuna de Limache a raíz de un incendio forestal que ya ha consumido 70 hectáreas. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos amplía. Fabián, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un incendio forestal en la comuna de Limache que consumió cerca de 70 hectáreas en el sector condominio Valle de Limache y también en el sector de Limachito. Todo esto en el límite de las comunas de Limache con Villa Alemana. Todo el cuerpo de bomberos de Limache atendió esta emergencia junto a también bomberos de las comunas de Quillota, de La Cruz, de Nogales, de Villa Alemana, de Olmué y de Quilpué. Un incendio forestal que ya se encuentra controlado, que dejó como afectación 70 hectáreas de arbustos, de pastizal y también de bosque. Sin embargo, se vio afectada una estructura, una bodega que era ocupada en este sector para mantener animales en su interior. Un equino, un caballo, fue rescatado por parte de equipos de bomberos, el cual ya se encuentra totalmente a salvo a raíz de este incendio forestal, que en paralelo debió ser activada la alerta SAE, la mensajería de Senapred, respecto a evacuar las casas que se encontraban con peligro de propagación a raíz de este incendio forestal. Gracias al trabajo, entonces, tanto de CONAF, con equipos aéreos, con brigadas también en terreno en conjunto, a más de 100 voluntarios de bomberos lograron controlar las llamas de este incendio forestal que, como mencionábamos, consumió 70 hectáreas y dejó una bodega completamente consumida en el sector de Limachito, en el límite de la comuna de Limache con la comuna de Villa Alemana. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Y ahora nos vamos al sur porque un imputado por violación fue golpeado al interior de la cárcel de Alto Bonito, esto es en la comuna de Puerto Montt. Robinson Cárdenas, desde Radio Biobío de la zona, nos va a ampliar.
Se trata de un hombre de 31 años que fue formalizado el domingo por un delito consumado de violación respecto de una víctima adolescente con quien tiene algún grado de parentesco sin que se detalle cuál es, al menos de parte del Ministerio Público. Lo concreto es que este imputado fue derivado en prisión preventiva al módulo de internos primerizos del complejo penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt. Eso sí, pasó al menos un día por un módulo de imputados en tránsito esperando clasificación. Y es en esa dependencia donde fue agredido por otros reos, particularmente al interior de un baño donde recibió golpes de puño, patadas y donde también fue obligado a lavar ropa en una ducha que está al interior de los baños en los que fue agredido. De acuerdo a la información que ha conocido la radio, las personas que golpearon a este imputado por violación están identificadas, se generó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y se generaron las acciones administrativas correspondientes, así como también el registro y allanamiento de la dependencia en la que ocurrió esta agresión contra este imputado por un delito de violación. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Pasamos a otro tema, ahora vamos a revisar información desde el Congreso Nacional con Nicolás Donoso. Hola, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Proyectos de secreto bancario que se superponen, que de alguna forma tienen contraste en cuanto inclusive a su avance de tramitación, pero de lo que ya se vuelve a hablar acá en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado. Por ejemplo, la Cámara de Diputados ha continuado la tramitación en comisión de seguridad del proyecto de sistema de inteligencia y análisis económico levantado por el Ejecutivo en segundo trámite, que considera bajo tres excepciones el levantamiento del secreto bancario, pero aún no se llegan a votar esas enmiendas. Se prevé que eso se pueda dar durante el mes de diciembre, pero por otro lado en el Senado está el proyecto que salió de la Comisión de Economía y luego pasó por Hacienda por parte de parlamentarios, sobre todo senadores oficialistas, que apunta a un levantamiento del secreto bancario para parlamentarios y en el fondo para cualquier cargo electo por elección popular. Se ha dado a raíz de los últimos antecedentes dados a conocer en el caso bielorrusa también de Muñeca, donde se ha apuntado por parte del senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, que ha instado al senador y además presidente de la Comisión de Seguridad, hablamos de Ludi José Durán, a que le ponga celeridad a esta iniciativa que busca justamente que las autoridades electas y designadas por el gobierno del turno se autoricen voluntariamente el levantamiento del secreto bancario, y eso es un punto de prensa que se iba a realizar durante esta jornada. Finalmente se pospuso para la jornada de mañana, pero en vilo entonces se mantiene este debate por el secreto bancario. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6 de la tarde, 14 minutos.
A ver, veamos cuál es la situación meteorológica para, obviamente, Santiago. Vamos a ver de inmediato.
Mira, Santiago a esta hora está despejado, temperatura 30.2 grados y la humedad 24%.
Ya, para mañana Santiago se esperan 33 grados de temperatura máxima, 13 la mínima, va a ser calor similar a lo que se está viviendo hoy acá en Santiago. Valparaíso, 26 grados a esta hora, 27 grados la temperatura máxima para mañana, va a estar muy caluroso. Valparaíso, Viña del Mar, Concón, cuidado con los incendios forestales, precaución porque además se espera viento mañana pasado al mediodía entre 25 a 40 kilómetros por hora, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Ahí tenemos imagen en vivo y en directo desde Viña del Mar. Les cuento que Arica, Iquique y Antofagasta, al igual que hoy durante la mañana, amanecerá con nubosidad parcial variando a despejado. Los termómetros llegarán a los 22 grados en el caso de Arica e Iquique, mientras que Antofagasta tendrá 21 grados de temperatura máxima. Calama, 24, viento como es costumbre en esa zona. Copiapó, 24 grados la temperatura máxima, hasta cerca del mediodía estará con nubosidad parcial. En el caso La Serena y Coquimbo, las temperaturas para mañana estarán entre los 13 y los 20 grados, también con abundante nubosidad en la mañana, pero luego despejará. A esta hora, ahí la bahía de Coquimbo tiene 19 grados y está completamente despejado, como vemos en esta imagen, completamente en vivo que llega a través de Zapping. Les cuento además que la zona interior de la región de Valparaíso, San Felipe, Los Andes, el termómetro llegará a los 35 grados. 35 grados el termómetro en San Felipe y Los Andes. Mientras que en la zona interior, Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué y Casablanca, el termómetro estará entre los 33 y 32 grados. En el caso de Rancagua, en la región de O'Higgins, 32 grados será la temperatura máxima. Talca, Curicó, 33, Chillán Viejo, 32. En la región del Biobío las temperaturas también serán altas, 22 grados para Concepción, completamente despejado. 28 grados para la ciudad de Los Ángeles, 20 grados en Lebu. Toda la zona costera de nuestro país, en buena parte, por lo menos hasta la zona central, estará en la mañana con algo de nubosidad. Mira, ahí estamos viendo en vivo y en directo Concepción en esta imagen que nos llega. Les cuento que Temuco, 23 grados, esa es la temperatura máxima para mañana con abundante nubosidad. Se espera que mañana, miércoles 3 de diciembre, Temuco pueda tener algunas gotas, algunos chubascos muy débiles durante la mañana. Lo mismo debería ocurrir en Valdivia, en la región de Los Ríos, 22 grados, la temperatura máxima para esa zona. En Puerto Montt tendrán una temperatura de 19 grados la máxima, Osorno 22, la Isla Grande de Chiloé promediará entre 15 y los 18 grados. Se espera en la noche en la Isla Grande de Chiloé algunos chubascos bastante aislados, pero puede ser que le toque percibirlos. En Coyhaique, 14 grados la temperatura máxima para mañana, tendrán viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, con algunas gotas muy débiles al terminar el día. En Punta Arenas, el termómetro estará entre los 6 y los 12 grados, también al igual que en Coyhaique, con viento esta vez de 60 a 80 kilómetros por hora, con algunas precipitaciones. En Rapa Nui, nublado y ocasionalmente con nubosidad parcial, 26 grados la temperatura máxima, mientras que en el archipiélago de Juan Fernández mañana estará cubierto con una máxima de 18 grados. La Antártica chilena tendrá un grado como temperatura máxima.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Bio Bio Deportes. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Buenas tardes, Leila, Néstor y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Independencia. Están en completo desarrollo los desvíos de tránsito en el perímetro del Estadio Santa Laura debido al encuentro deportivo que está en desarrollo entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido, que comenzó a eso de las 18 horas para que se prefiera vías alternativas alejándose de este cuadrante y evitar episodios de congestión. En la comuna de Santiago se mantiene el tránsito de la calle Conferencia desviado por Gorbea. Esto debido a un procedimiento municipal en el sector del barrio Meix para que ahí también prefiera vías alternativas. Hay congestión en todo el perímetro del barrio Meix, ahí en la comuna de Santiago, límite con la comuna de Estación Central. En la comuna de La Granja hay tránsito suspendido en el corredor de buses de Avenida Santa Rosa al sur, a la altura de Américo Vespucio. Todo el flujo es desviado hacia la pista de vehículos particulares debido a una colisión de vehículos. El flujo de la vía local al poniente se desvía por Santa Rosa al norte y esto genera congestión altísima hacia este punto en la comuna de La Granja. En la comuna del Bosque se mantiene la restricción de tránsito en Avenida Padre Hurtado entre Vecinal Norte y Nuevo Horizonte. Esto debido al incendio estructural que está afectando a una distribuidora de maderas, una barraca específicamente. Están los equipos de emergencia aún trabajando en el lugar para que se opte por alternativas. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Vespucio Norte al sur mantiene el tránsito aumentado entre Miraflores y Los Mares. Pajaritos al sur, tránsito lento entre Los Pintores y la calle Argentina. Vespucio Sur al oriente, flujo vehicular aumentado entre el terminal pesquero y sector de Santa Rosa. Santa Rosa al norte con un flujo vehicular aumentado entre Canto General y San Gregorio. Hacia el sector oriente de la capital, Avenida Osa Américo Vespucio al sur, presenta la congestión habitual entre La Tadía y Diagonal Oriente. Hacia la comuna de Las Condes, San Francisco de Asís presenta congestión entre Charles Hamilton y Avenida Las Condes. El eje Kennedy al poniente, tránsito ralentizado entre el Club de Golf y el enlace con la Costanera Norte. Túnel San Cristóbal hacia Providencia mantiene un flujo vehicular que va en aumento desde el ingreso al viaducto, específicamente hasta el Cerro Los Conquistadores. Pedro de Valdivia también se mantiene al sur, bastante activa entre Nueva Providencia y Francisco Bilbao, y en el centro de la capital, Agustinas al oriente presenta congestión entre Manuel Rodríguez y Santa Lucía, y Teatinos al sur entre Santo Domingo y Alameda, y muy específicamente también hay que hablar de la congestión que se presenta en la comuna de Providencia por Vicuña Mackenna al norte, entre Marín y el cruce de Alameda Providencia, debido a la nueva configuración vial y el rediseño de la Plaza Baquedano. Manténgase alerta a la señalética implementada en ese lugar. Eso es lo más actualizado al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Leila Néstor.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Book nos ayudó a centralizar toda nuestra gestión de personas en un solo lugar.
Mejoramos la eficiencia y redujimos errores.
Maravillosa empresa, 100% enfocada en sus clientes. Los amamos.
Excelente servicio desde la implementación. Amigable, eficiente y humano.
No lo decimos nosotros. Llegas por el software, te quedas por la experiencia. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Si alguien en el país creía que las tomas, que en algunos casos en la región de Valparaíso, bien sabemos, detrás se originó también, se incubó el crimen organizado. Uno nunca puede generalizar, pero es la verdad de las cosas. Si usted creía que las tomas no tenían resultado en nuestro país, se equivocó. Se equivocó. Porque a partir de hoy, oficialmente el gobierno lo que sí ha hecho es que ha anunciado un plan de expropiación de una parte de uno de los paños en una toma, en una mega toma como es la de San Antonio. Es verdad que existe una orden de desalojo por parte de la justicia. Hay una corte que puso una fecha, 4 de diciembre. En un Estado de Derecho en que se debe cautelar el orden público, la seguridad jurídica, evitar las usurpaciones, era importantísimo que las autoridades políticas, que son, digamos, las mandatadas al desarrollo de, tengan una salida, pero que obviamente es muy distinto a la palabra expropiación. Lo que se genera como cuadro de debate ahora profundo en nuestro país es que perfectamente alguien, incluso en coordinación con propietarios para forzar un pago mayor, se pueda materializar. Bien sabe usted lo que pasó en los 90, los que ya tienen cierta edad, ¿no es cierto?, con los terrenos en la zona sur de Santiago. Es una mala noticia porque efectivamente hoy se vuelve a constatar que el Estado de Derecho no es, digamos, la primera aproximación de las autoridades. Es verdad que son 10.000 personas, son más de 3.000 familias, 4.000 y algo, que están ahí en ese lugar, pero no hay un análisis, no hay un mea culpa de parte de las autoridades, aunque hayan sido de oposición, pero de las actuales autoridades. Hay que hacerse cargo cuando se llega al poder, cuando se ejerce el poder, es a ellos los que tienen que hacerse responsables del estado de arte. No es, a ver, yo creo que nadie vota para autoridades que se vayan a quejar sentadas, ¿no es cierto?, en un sillón diciendo, pero mire lo que me dejaron, mire esto otro. No, hay que buscar salidas. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta toma se llegó a esta condición bajo la presencia, bajo la mirada de autoridades políticas de izquierda y de derecha. De izquierda y de derecha. Y aquí hubo una omisión de muchos en su momento, porque si empezaba una usurpación, lo natural de eso es que se debía actuar. Y se esperó retiros de por medio, por cierto, que eso agrandaron todavía más las tomas. Lo mismo ocurre acá en la región metropolitana. Y comenzaron estos asentamientos a evolucionar. Yo sé que esto detrás tiene que ver también con miradas ideológicas, pero es que el predio estaba ahí. Pero la certeza del ordenamiento, de la seguridad jurídica, no se puede quebrar bajo ningún razonamiento. Porque si no, hoy día es esto y mañana es otra cosa. Pero además de eso, dicho eso que tiene que ver con la certeza jurídica, me gustaría dos cosas puntuales que yo creo que están en el horizonte, que fueron para pensarlas, ¿no? Para darle una vuelta. Usted puede no estar de acuerdo, pero siempre hay otra mirada. Que las autoridades de esta administración saben que lo que hoy han planteado es imposible que en 3 meses ellos lo puedan materializar. Es decir, dejan un conflicto abierto, tratan de dar, entre comillas, una respuesta a la justicia, que la justicia no fue esto lo que, si usted mira el fallo, esto no es lo que dijo la justicia, pero bueno, también es un juego de palabras, es un juego de conceptos, documentos más, documentos menos. Esto queda para herencia, ya sea de Kast o Jara, que ha sido crítica de vivienda, recordémoslo, la ministra Jara ha sido dura con el Ministerio de Vivienda, pero lo cierto es que esta es una herencia para quien asuma el desafío de gobernar Chile para los 4 años a partir del 11 de marzo. Y el tercer punto de esto que quiero desglosar, y que creo que es muy importante, que las autoridades tienen que hacerse cargo de los desafíos que les corresponde. Tienen que saber que habitar el cargo no es comprarse ropa, ni usar la corbata más bonita, ni verde, ni roja, o el vestido rojito, blanco, o no sé qué, sino que habitar el cargo tiene que ver directa y absolutamente con las decisiones que se toman con responsabilidad. Dejar a otra administración un fierro caliente y no hacerse cargo desde el punto de vista político, por el cual se le encomendó constitucionalmente la responsabilidad, por ejemplo, a un ministro de Vivienda, es yo creo que es complejo.
No, es importante también las señales que se dan, porque así como los desalojos que hemos visto también han sido señales, esto también es una señal para lo que puede venir ahora. Y también es importante el ver cómo se van a dar las cosas, porque ya veníamos diciendo desde hace rato que este desalojo, que al principio pensábamos que iba a ser de estas 4.000 familias, de las 215 hectáreas con 10.000 personas, este desalojo ya iba a pasar para una siguiente administración. Entonces ya era algo que se estaba pateando. O sea, básicamente estábamos diciendo, vamos a dejar los papeles firmados y el resto que se encargue de lo demás, que finalmente es la situación más compleja. Sacar a las personas de este lugar. Y de hecho, también como lo estuvo informando la radio en Valparaíso todo este tiempo, este desalojo es parcelado, o sea, es de 1 hectárea diaria lo que se estaba pensando antes. 1 hectárea diaria, o sea, 50 familias aproximadamente por día. No sabemos tampoco cuándo va a terminar esto.
Quizás lo que pasa es que al final, para explicar dos cosas. Efectivamente tienes 4.100 familias viviendo ilegalmente en esta propiedad. Es efectivo que no tendrías que traer un regimiento entero para poder desalojar una propiedad de esta naturaleza.
Son 10.000 personas.
Son 10.000 personas. Entre ellos adultos mayores, niños.
Más de 3.000 niños, de hecho.
Personas oficiosas, ¿no es cierto? Trabajadores y también delincuentes. porque, a ver, detrás de esto hubo parcelación, hubo negocios inmobiliarios ilegales, que también hay que decirlo, pues estas cosas también hay que mencionarlas, no se pueden dejar debajo de la alfombra. Aquí en la región de Valparaíso hubo un movimiento hace ya varios años, grande, de tomas, que le costó la vida a un empresario Correa. Sí, lo mandaron a asesinar con un sicario. Entonces, esto no es para aplaudir. Yo no sé si es la forma de estar entregando a través de expropiaciones viviendas, no lo sé. Yo creo que aquí hay que ser serios, porque hoy día es esto y mañana no sabemos qué más. Efectivamente, este es un problema político, pero resulta que los gobiernos, cuando están en campaña, cuando están en las elecciones, ¿qué es lo que te dicen? Que van a solucionar, ¿no? Que voten por ellos, que confíen, porque el presidente Boric dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, la solución es heredarle un conflicto a la próxima administración. Esa es la solución. Digámoslo así, usted va a escuchar muchas, pero usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero lo que yo entiendo de todo esto es que esto es una herencia para la próxima administración. Porque además hay recursos que se pueden realizar por parte de la empresa, se pueden presentar recursos en la Corte de Apelaciones, se puede ir a la justicia civil. Incluso esto, mire, yo le voy a decir, esto puede costarle más caro al fisco chileno de lo que estaba en el proceso de la negociación. ¿Por qué? Porque hoy día hay una definición de hacer el proyecto, pero a través de otra vía. Y eso es lo complejo. Que hay 40 cooperativas de adelanto de vivienda que están juntando su plata, por cierto. Pero si nosotros empezamos bajo este mecanismo a las tomas y a hacer una fuerte presión en esta vía, esto se va a volver inconducente. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho no va a existir. Ya tenemos problemas con el Estado de Derecho en Temucuicui, tenemos problemas con el Estado de Derecho en Bajo Malleco, tenemos problemas con el Estado de Derecho porque usted no puede entrar libremente a poblaciones en las grandes capitales, como en la región metropolitana, en Antofagasta y en otros lugares donde la policía, usted los llama porque están tirando fuegos artificiales, porque asaltaron a una persona, no llegan, porque esa es la verdad. Entonces, todo esto va flaqueando, que frente a otros países Chile está mejor, claro, si eso es obvio, ¿ah? Para los que pueden estar pensando eso, no, Chile está mejor que otros, pero en realidad, mientras el Estado de Derecho se va rompiendo, vamos a ir empeorando nuestra convivencia y nuestra calidad de vida.
Finalmente es que esto que está pasando ahora, que no se convierta en una dinámica habitual, eso es lo que no tiene que pasar. Es lo que hablamos siempre, son las señales que se están dando con esto que va a pasar ahora. ¿Y cómo va a pasar también? O sea, no sabemos cómo se va a tomar la gente, no sabemos cómo se va a efectuar este desalojo, que al final solamente se van a desalojar las hectáreas que no van a ser expropiadas por el Estado. Entonces también que transparenten cómo va a ser este proceso, cómo se lo va a tomar la gente, cuántas policías van a tener que trabajar ese día. Entonces, evidentemente es una dinámica que no queremos que se repita. Y que no queremos que esta sea la normalidad de aquí en adelante para todas las tomas que hay en Chile, para el montón de tomas que hay a lo largo de todo nuestro país.
Y, bueno, es que aquí son tantos los elementos. Yo lo mencionaba, los que tienen buena memoria, escribieron algunos auditores por la parte sur de Santiago, ¿no? Que se hicieron tomas, medidas impulsadas por los mismos dueños para luego obligar al fisco a pagar, porque lo pagábamos todos. Pues, uno siempre te debe decir esto. Usted cuando va a comprar pan, si le dan la boleta, está pagando impuestos que van a estos grandes bolsillos, ¿no es cierto?, que ahí se reparten. Entonces, acá hubo audios, me estaban recordando acá, audios, por ejemplo, que Bío Investiga lo sacó, la mega toma de San Antonio, el video que revela que dueños ofrecieron predio en el 2019 a ocupantes, luego estuvieron estos grupos más vinculados a delitos que también se apoderaron de algunas calles. Es decir, acá se premia no solo con esta decisión del gobierno la medida de presión, sino también lo que pueda haber estado detrás de esas medidas de presión.
Finalmente es también pensar de dónde nace esta toma y cuánto tiempo pasó para que la situación llegara a que haya 10.000 personas en este lugar, 10.000 personas habitando ilegalmente, que no es menor. O sea, yo sé que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de tomas, pero 10.000 personas habitando un terreno ilegalmente no es menor, es gravísimo. Entonces es algo que se dejó pasar con los años, y también lo que tú decías, los retiros, fueron haciendo más casas, fueron mejorando las casas, todo eso, es algo que se dejó estar finalmente. Y ahora se deja estar nuevamente, ¿por qué? Porque todo el trabajo queda para la siguiente administración.
Sí, lo que pasa es que uno podría entrar al detalle del plan urbanístico del gobierno que van a presentar, de que van a tener ciertos lotes que son 100 hectáreas aproximadamente, uh-huh, las que se van a expropiar, se va a pagar a 0,22 UF y no a las 0,43 o 44 que pedía la empresa.
La mitad de lo que pedía la empresa.
Que se van a hacer lotes urbanísticos, es decir, no solo las viviendas, pero todo esto que yo le estoy diciendo es tiempo. Y el gobierno, ¿qué es lo que no tiene? Es tiempo. Entonces, dejar diseñado, hay muchas autoridades, por ejemplo, a nivel municipal, que antes de irse o en la época de la elección empiezan a comprometer cosas, ¿no es cierto? Y entregan los papelitos y dicen, mira, aquí está el diseño de la nueva biblioteca de no sé dónde, que va a hacer esto, va a hacer esto otro. Y nosotros, muchas veces incautos, podemos caer. Pero resulta que si no gana la elección, todo eso que comprometieron y buscaron termina en un basurero. Y eso es lo que también puede ocurrir acá. El gobierno le quedan, de hecho, legislativamente le quedan solo semanas para un gobierno que baja la persiana definitivamente. Luego ya el 11 de marzo tiene que entregarse a la futura administración. Insisto, los chilenos sabrán entre Jara o Kast. Pero es un gobierno que está llegando a su momento ya final, y esta es una forma de presentar lo que debería ocurrir el 4 de diciembre, que es el inicio del desalojo que está mandatado por una corte del país. Yo creo que la forma, el concepto, las palabras utilizadas por la vocera de gobierno, yo creo que van a pesar. ¿Por qué? Porque estamos en un aumento de tomas en distintos puntos del país. Y esto es una realidad. No, esto no lo decimos nosotros, lo dicen los números. El aumento de los campamentos. Y no crea que son todos o 100% extranjeros, como he escuchado comentarios en el caso de Santiago. No, también acá estamos frente a chilenos. Lo Barnechea, por ejemplo, es el mejor caso de que eran personas incluso oriundas de la propia comuna de Lo Barnechea. ¿Es un desafío? Claro que es un desafío. Pero lo que no se puede quebrar en base a ese desafío, que estamos todos conscientes y todos sabemos que se necesita, es una sola cosa: el respeto al Estado de Derecho.
Información independiente. Opinión independiente.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach Bank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10.000 pesos de cashback en tu primera compra. Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Que no nos vean la cara. En cada elección es lo mismo. Te meten miedo, te inventan cosas y uno ya se cansó. Que no te mientan. Con CAS la gratuidad se mantiene y la PGU se fortalece. Con CAS sí vas a tener indemnización por años trabajados y los beneficios sociales se vuelven más fuertes y mejor administrados. A mí no me van a seguir asustando.
Yo quiero que Chile avance, que no sigan jugando con la gente. Por eso voto cambio, voto cast.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Lid 50 metros de 4 rollos a solo 2,590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3,490. Jabón líquido 1 litro a solo 1,090. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale! ¡Vale!
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios, para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
¿Lo compro o no lo compro? Serían otras 36 cuotas, pero podría poner este en parte pago. En el auto nuevo iríamos con los niños mucho más cómodos, pero tampoco somos una familia tan grande. Pero trabajar tanto merece alguna recompensa. Un station, o una SUV, o quizá una camioneta, ¿no?
No le des más vueltas. El auto nuevo que buscas está en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Estamos donde está la noticia.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6 de la tarde, 42 minutos.
Lo comentábamos recién en Causa y Efecto, el gobierno confirmó la expropiación de 110 de las 215 hectáreas donde se encuentra emplazada la megatoma de San Antonio para impulsar un plan habitacional con las 40 cooperativas de este asentamiento ilegal.
Desde el oficialismo hubo un respaldo transversal a la medida adoptada por el Ejecutivo, mientras que desde la oposición advirtieron una violación al derecho de propiedad. Benjamín Guerrero tiene más detalles. Hola, Benjamín.
Hola, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes. Claro, porque el gobierno confirma finalmente la expropiación de 100 hectáreas de las 215 del terreno donde se emplaza la megatoma ilegal de San Antonio, esto es la región de Valparaíso, y detalló el plan con el que busca cumplir también las órdenes de desalojo de la justicia sin dejar sin alternativa habitacional a las miles de familias que viven en ese lugar. Ocupación irregular que se inició en 2019 y que en pocos años llegó a reunirse cerca de 10.000 personas organizadas en unas 4.000 familias, entre ellas más de 3.000 niños y niñas. Por su tamaño y densidad, el Ejecutivo describió como una situación excepcional en el país, advirtiendo que un desalojo masivo sin un plan integral podría gatillar una grave crisis humanitaria y afectar el funcionamiento de San Antonio. En un extenso punto de prensa que ofrecieron desde el gobierno posterior a conocerse esta solicitud del Servio de Valparaíso, que dimos también a conocer en la radio, las autoridades explicaron que durante meses el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior encabezaron una mesa de diálogo con los dueños del terreno y con las familias que se organizaron en 40 cooperativas que agrupan a las 3.700 familias. La solución anunciada por el gobierno se presenta luego de que no se alcanzara un acuerdo con los propietarios del predio tras un proceso de diálogo con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad, donde se constituyó una comisión técnica encargada de reportar las condiciones de venta. Sobre una eventual venta, los dueños del terreno pedían 0,44 UF por metro cuadrado, sin embargo, el gobierno pagaría unos 0,23 UF. Según el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, detalló que el plan oficial del Ejecutivo contempla adquirir mediante expropiación estas 100 hectáreas, menos de la mitad del área hoy ocupada en este asentamiento irregular, y levantar allí un proyecto habitacional definitivo con la ayuda, dijo, de las 40 cooperativas que ayudarán en el proceso de urbanización.
Que sea una solución definitiva e integral, este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatopa. El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización.
Claro, desde Interior, el titular de esa cartera, Álvaro Elizalde, recalcó que la expropiación es una facultad prevista en la Constitución y en la ley, utilizada de forma permanente por distintos gobiernos, dijo. En este sentido, además, el secretario de Estado detalló que solo entre 2018 y 2025 se han dictado 258 decretos asociados a programas de expropiación.
Como el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta en que confiere nuestro ordenamiento jurídico. 135 que se utilizaron en la administración pasada y 123 durante la actual gestión.
Recordemos también que en paralelo el gobierno debe presentar a la Corte un plan de desalojo el 4 de diciembre, cuyo detalle será informado primero al tribunal. Según el Ejecutivo, el programa considera comenzar por las zonas que no serán expropiadas, es decir, coordinar con el municipio el uso de albergues temporales y también organizar junto a la delegación presidencial y carabineros un despliegue gradual. Una decisión que fue respaldada por los distintos sectores del oficialismo. Escuchamos también al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, quien calificó la medida como necesaria y precisa.
Me parece que es lo correcto que el gobierno finalmente adopte una solución a un problema social y humanitario que estamos viviendo en la comuna de San Antonio. Si los propietarios no estaban dispuestos a ceder y solo los animaba un afán de especulación, me parece que es preciso que se proceda.
Por su parte, el jefe de la bancada del Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez, también respaldó esta expropiación e incluso sostuvo que podría haber sido mayor el terreno contemplado en esta medida.
Creo que no solo es la solución razonable, creo que además el gobierno debiese expropiar más superficie y probablemente toda la superficie donde está esa toma y avanzar en soluciones habitacionales que den dignidad a quienes requieren una solución de vivienda.
Una tesis que no comparten desde la oposición. De hecho, el jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, advirtió que esto podría traducirse en naturalizar el afectar el derecho a la propiedad.
Me parece una petición absolutamente ilegítima, porque eso es legalizar, naturalizar que se afecte el derecho de propiedad. O sea, tú te tomas un terreno y luego el Estado lo expropia y te lo deja a ti. Eso no tiene justificación alguna. Es un precedente nefasto.
Claro, lo decíamos, el programa considera comenzar por las zonas que no serán expropiadas, coordinar con el municipio también el uso de albergues temporales y organizar junto a la delegación presidencial y carabineros un despliegue gradual de la fuerza pública compatible con otras demandas de seguridad en la región. Las autoridades insistieron en que se trata de dos procesos distintos, pero coordinados. Por un lado, el desarrollo del proyecto habitacional sobre las 100 hectáreas con participación de las cooperativas y por otro, el cumplimiento del fallo que ordena despejar el terreno. El cronograma y los detalles operativos quedarán fijados en el informe de que el Ejecutivo deba entregar a la justicia los plazos ya mencionados.
Yo creo que aquí el tema de fondo, insisto en este punto, tiene que ver con el concepto de expropiar para una finalidad bajo una presión o un mecanismo de presión. Existen expropiaciones que materializan los gobiernos, pero que están directamente vinculadas a espacios o áreas comunes, fajas regulatorias de torres de alta tensión, de nuevas estaciones de metro, en fin. pero que tienen un contexto evidentemente que la ley lo favorece. En esta condición de las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, que es una parcelación que se hizo en esta toma, impulsada al inicio por los dueños, todo lo que usted quiera poner sobre la mesa, pero tiene que ver con el concepto de una decisión política que no habíamos visto en una situación que es muy compleja. Es la apertura de una puerta a un proceso que podría eventualmente continuar, porque yo me pregunto, ¿cuántas personas hay en este momento en ese campamento? Porque el empadronamiento que se hizo está paralizado desde hace ya algún tiempo. Entonces, ¿cuántas personas son? ¿De cuánto estamos hablando realmente? Es un tema.
Claro, va más allá de los números de expropiación que detallaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Decía que son alrededor de 258 los decretos asociados a los programas de expropiación, pero como bien decías tú, Néstor, tiene mucho que ver con el fin que tengan estas expropiaciones, porque también lo decían desde la oposición, estuvimos conversando en el reporteo previo y posterior también a la confirmación del gobierno, lo decían desde la oposición, tiene mucho que ver con por qué se hace esta expropiación y el miedo también de que este tipo de expropiaciones abra paso a otras, en otras tomas también bastante grandes.
Tiene que ser con la función social, o sea, ¿qué es lo que te mandata para poder hacerlo? Hay una función social, a ver, todos los que estamos aquí, probablemente todos los que nos están escuchando, todos sabemos que esto es una realidad. Hay más de 1.400 campamentos en este momento en el país. Son personas que evidentemente se necesita una solución de fondo. Si aquí el tema no es ese, y no es de la crítica liviana, es una crítica profunda respecto a las señales que se dan por parte de los gobiernos, de las autoridades políticas, porque también aquí corre responsabilidades para municipios, de no tomar decisiones a tiempo. Y esto, insisto en el punto, con la mirada de seremis y de autoridades bajo el gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet. Entonces estamos hablando de dos sectores que han gobernado los últimos 16 años. Entonces, aquí hay algo más. Es decir, lo que debería uno aprender con esto es que la mínima toma que se produzca en cualquier rincón del país debe ser atacada inmediatamente en nombre del Estado de Derecho.
Es que eso es, que se dejó
y no llegar a esto.
Que se dejó estar, porque por supuesto que yo creo que aquí todos entendemos, por ejemplo, lo que decía el ministro Montes, que se podría generar una grave crisis humanitaria al desalojar a 10.000 personas. Yo creo que todos entendemos eso, todos estamos de acuerdo con eso. Pero finalmente esto es algo que tiene un tema de fondo que viene de mucho antes, y es que se permitió llegar a esto. Eso es otra cosa, que se permitió llegar a esto y tenemos que llegar hasta esta instancia y damos esta señal que es expropiar y todo eso. Y claro, el ministro Elizalde decía, se hicieron expropiaciones en el gobierno anterior, se hicieron expropiaciones en esta, pero tampoco hemos hablado de la magnitud de esta expropiación. Yo creo que eso también es un tema importante y por eso es importante la señal que está dando el gobierno con esto que está haciendo.
Ya, gracias Benjamín.
Gracias, Benja.
Muy buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma. Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile. Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde.
Y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que Gendarmería retirará refrigeradores y toldos instalados al interior del ex penal Punta Peuco en medio de una serie de recursos judiciales que buscaban frenar el cambio a cárcel común.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, emplazó a la justicia a rechazar las acciones presentadas por los internos. Los detalles en el informe de Daniel Ormeño.
El pasado 3 de noviembre, el presidente de la República, Gabriel Boric, firmó el decreto que selló la modificación de la cárcel de Punta Peuco a un recinto carcelario común. Desde esa fecha, internos condenados por delitos de lesa humanidad han intentado, mediante recursos de protección, detener el cambio de estatus. Lo anterior no ha sido posible sino solo a lo referente a las encomiendas que reciben los condenados y que serán sometidos al proceso regular aplicado en cualquier cárcel del país. Sin embargo, existe una orden de no innovar que detuvo el retiro de distintos enseres, entre ellos refrigeradores y toldos, lo que fue refrendado en terreno por el juez de Colina, Carlos Poblete, quien llegó personalmente hasta la cárcel de Tiltil. Consultado por Radio Bio Bio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, insistió que no existe ningún recurso de protección que frene los cambios y adecuaciones que está realizando Gendarmería al interior del ex penal Punta Peuco. El secretario de Estado argumentó la postura evidenciando la realidad de las cárceles en el país, que hoy no cuentan con la presencia de electrodomésticos a disposición de los reos, por lo que reafirmó que procederán a los retiros.
La orden de no innovar es respecto a una restricción que se estaba haciendo respecto a las encomiendas. Eso es lo único que está paralizado. Lo otro son acciones que se han interpuesto para, por ejemplo, que no se retiren refrigeradores, toldos, cosas que en general no hay en otros establecimientos penales.
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familias de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, emplazó a la justicia a no acceder a la petición de los internos y evitar así revictimización de los afectados por la dictadura.
Han sido cobardes ante la justicia para entregar la verdad, que ellos llegaron ancianos porque gozaron de impunidad por varios años, que no fueron procesados por sus horribles crímenes.
Respecto al contexto electoral, el propio ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la representante de las familias de detenidos desaparecidos rechazaron la posibilidad de indultos a condenados por delitos de lesa humanidad, lo que calificaron como un retroceso para el país.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio Deportes.
Diego Osorio, buenas tardes.
¿Cómo les va? Buenas tardes, gusto en saludarlo. Atención, hay novedades, se está completando la penúltima fecha del torneo nacional y nos vamos al Estadio Santa Laura con Benjamín Rojas. Estamos contigo, Benja.
Buenas tardes, Diego, buenas tardes, auditores. Acaba de terminar el primer tiempo de este partido que se está disputando acá en el Estadio Santa Laura entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, que se están jugando, sobre todo la Universidad de Chile, una situación súper importante que es la pelea por el cupo de Chile 2. Que con este resultado momentáneo que va ganando 1-0, gol de Coquimbo, gol de Mundaca, de un centro del sector derecho, de un error garrafal de el arquero Gabriel Castellón, del arquero Universidad de Chile, que salió a cortar el centro, pero ni siquiera llegó a acercarse a esa pelota y Mundaca llegó por el segundo palo a marcar ese gol que de momento estaría sentenciando a la Universidad de Chile a no depender de sí mismo y además a perderse la posibilidad de pelear por ese cupo de Chile 2, que con este resultado queda 4 puntos restando una fecha en el campeonato. Así que de momento este resultado no le beneficia para nada a la Universidad de Chile. Uh-huh. En la antesala de este encuentro pudimos hablar con Michael Clark, quien ya se refirió también a lo que dijo Gustavo Álvarez el día de ayer antes de este partido, sobre que no, que él consideraba que no era lo adecuado que siguiera el mismo entrenador de turno ahora y se cambiara, y él dijo que iban a esperar hasta el último enfrentamiento que tengan, que es con Iquique la otra semana, y que iban a dilucidar el futuro de la Universidad de Chile. Así que
Benjamín,
estamos acá.
Te propongo lo siguiente, vamos a escucharlo más tarde en el micro deportivo, vamos a escuchar a Michael Clark porque tenemos esas declaraciones. Ya está el cierre, entonces lo informaba nuestro compañero en Santa Laura, primer tiempo, lo está ganando el campeón Coquimbo Unido 1-0 a la U. Atención, porque hace instante fue dado de alta el ex técnico de la selección nacional y ex técnico de Cobreloa, bueno, Everton, muchos equipos. Hablamos de don Nelson Acosta, la información con Roberto Rojas desde la Ciudad Histórica. Roberto.
En horas de esta tarde dejó la clínica Isamédica de Rancagua el destacado ex director técnico de la selección chilena masculina, mundialista de Francia 98, Nelson Acosta López. Acosta había ingresado el viernes recién pasado por una baja en su frecuencia cardíaca. En la clínica fue estabilizado y se le realizaron diversos exámenes, los que no arrojaron mayores inconvenientes dentro de su delicado estado de salud. Recordemos que el ex director técnico fue diagnosticado el año 2017 con Alzheimer. Fuentes de la radio señalaron que fue dado de alta en buenas condiciones y debe continuar sus cuidados en su domicilio, en la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
A ver, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a entrar de lleno a todo lo que ha pasado. Recuerden que estamos ya en la recta definitiva de esta segunda vuelta presidencial. Hay varios temas.